COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes que te multan si das de comer a las palomas? ¿Sabes a cuánto asciende la sanción? Hay municipios en España en los que llega a ser de 1.500 euros. Es el caso de Santa Cruz de Tenerife. Te lo vamos a contar ahora. Parece algo curioso, pero te puede costar en el bolsillo. Escucha Herrera en COPE. Soy Alicia Calleja y estoy deseando conocer a cuánto ascienden esas multas en algunos municipios y qué es lo que tenemos que hacer.
Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasuna ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti hon, 10 urte zuri ondoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzorana.
Hace pocos días, en Vitoria, un señor de 53 años, un señor que no era muy mayor, estaba en la calle Heraclio Fournier, en Adurza, echando de comer a las palomas, rodeado de un enjambre de todas ellas. Estaba compartiendo migas de pan, como quizá había podido hacer otros días, tras unos contenedores y las aves delante de él. La policía local, cumpliendo con las ordenanzas municipales, le solicitó que les diera su identificación para completar una denuncia por alimentar de forma incontrolada a estos animales en la vía pública. Este hombre, en lugar de acatar las solicitudes de los agentes, decidió plantar cara y hubo incluso un enfrentamiento porque se resistía a la detención y además lesionó a uno de estos agentes. Finalmente fue arrestado como presunto autor de un delito de resistencia, desobediencia grave y atentado a agentes de la autoridad. Fíjate qué historia, ¿verdad? Nos hemos preguntado, además de esto, de no tener que vivirlo así, ¿a cuánto asciende la multa en alguna de nuestras localidades? Y si las personas creen que debemos seguir alimentando, ¿o cómo lo viven en nuestro entorno? Elisa López, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, Alicia, la multa de Santa Cruz, que has comentado antes, de hasta 1.500 euros, porque una mujer daba de comer a las palomas, era tan alta porque la mujer era reincidente. Ese dato es importante. Un simple hecho como el de dar de comer a las palomas, tan de los niños, ¿verdad?, y de los mayores, o de los no tan mayores, como el caso de este hombre de 53 años, en los parques, puede acarrear problemas de salud pública. Por eso todos los ayuntamientos de España lo prohíben y sancionan. No es ya un debate de si te parece bien o mal dar de comer a las palomas. Es que no es legal y todavía se desconoce este asunto. La alimentación descontrolada favorece su rápida reproducción y, como decimos, puede transmitir enfermedades. No hace falta tener contacto directo con las palomas, ya que solo respirando el polvo de las heces te puedes infectar. En Málaga la multa es de 75 euros y en Barcelona de 750. O sea, hay mucha variedad en cuanto a la cantidad. En Euskadi, por ejemplo, en Vitoria la sanción es leve y asciende a 120 euros, que se pueden elevar, como decimos, si reiteras la infracción. La reincidencia es importante para el bolsillo. ¿Sabemos que existen estas multas? ¿Tenemos problemas con las palomas? Pues hemos salido a la calle a preguntar y Ramón nos cuenta esto.
Yo no le doy de comer, no.
¿Y sabe que tiene multa?
Pues por dar de comer, claro, sí, ya lo sé. Donde estoy también hacen su daño, tema de desagües y eso, en el tejado, en el ático. Pues había que limpiar y poner unos para que no se apoyen ahí o no se pongan, pero que al final luego se ponen, pero bueno.
También conocía la multa y la aplaude Cristina.
Que las maten a todas. No, para nada. Y me da mucha rabia cuando veo a algunas personas que les están echando pan y alpiste, hasta alpiste. Vi el otro día que les echaban. Han hecho de su casa el tejado del Corte Inglés y es que esa acera está siempre asquerosa de las cacas y eso es antihigiénico total.
¿Sabe que tiene multa darles de comer?
Lo sé, pero lo de las multas es un canto al sol.
Galder, por ejemplo, no tenía ni idea.
No.
¿O le has dado de pequeño?
De pequeño, sí.
¿Y sabes que se multa
no,
con ello?
No, tenía ni idea.
Tampoco Marta conocía que hay multa por dar de comer a las palomas.
¿Sabe que se multa dar de comer a las palomas?
No, no tenía ni idea, pero bueno, me has dado una idea estupenda.
¿Por qué?
Porque yo tengo a alguien, no sé si es vecino o no, que viene al Jardín de las Moreras, en la calle Isaac Albéniz, les da de comer todos los días y tenemos miles de palomas.
¿Y qué problemas acarrea?
Pues mira, los problemas se sientan en las ventanas, las cagan enteras y se corroen.
Ese es otro tema, los excrementos, que producen una gran cantidad de ellos y además son corrosivos. Bueno, pues es un tema el de las palomas, ¿eh? que tiene muchas aristas.
Tiene su miga, nunca mejor dicho.
Sí, sí.
Esas migas. Así que...
Y otro es el de la salud pública.
Ay, muy importante. Pues mira, vamos a hablar precisamente con Ana Colla, directora de Salud Pública y Consumo en el Ayuntamiento de Bilbao. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Por qué hay que controlar la población de palomas?
Hombre, pues hay que controlar la población de palomas porque si se nos disparan el número de palomas pueden ocasionar no solamente una serie de suciedades en lo que lógicamente todo lo que es el edificio, sino también una acumulación de heces, que bueno, provocado también la suciedad, por supuesto, que en momentos determinados y cuando hay un alto nivel puede producir enfermedades muy importantes. Estamos hablando de un problema de salud pública, efectivamente.
Porque los problemas son eso, la higiene, ¿verdad? La incomodidad de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y desde luego no sé si, Ana, nos aportan algún beneficio. A lo mejor sí lo desconocemos.
A ver, todas las especies en una cantidad ordenada no supondría ningún perjuicio, pero estamos hablando de una situación donde muchas veces ocasionado por una mala práctica por parte de ciudadanos y ciudadanas del municipio y que es extensible a otros muchos sitios, y esa mala práctica me refiero a dar de comer de una forma artificial a este tipo de aves, provoca el que crezcan de una forma absolutamente descontrolada. Cualquier especie que no mantenga ningún equilibrio, pues en un hábitat urbana como es el nuestro, indudablemente, pues trae asociado una serie de perjuicios. Tienen que estar en unos niveles aceptables, pero en ningún caso que se nos duplique o triplique la población. Eso mismo sucede,
¿sí?
Sí. Eso mismo sucede y tiene mucho que ver con esas conductas, porque la conducta de dar de comer en la vía pública a los animales, cuestión que está recogido en la ordenanza y que además es punible, es decir, se puede sancionar a las personas que estén dando de comer a cualquier animal en la vía pública por la actuación que están haciendo. ¿Qué supone esto? No solo estás dando de comer a las palomas, que provoca pues eso, que se reproduzcan de una forma que se aumente el número de ejemplares de una forma muy alarmante, pero es que además se está dando de comer a ratas y también estamos provocando esta misma cuestión. Sí que es cierto que la rata a la ciudadanía le produce repulsión, ¿verdad? En cambio, parece que la paloma tiene un lado más amable, pero en cualquier caso, el hecho en sí de dar de comer en la vía pública provoca las dos cuestiones, el incremento de ambas especies.
Claro, gracias, Ana. Una última cuestión. ¿Cuánto cuesta la multa en Bilbao y si hay muchas colonias de palomas en Euskadi?
A ver, no te podría decir, sé que es una infracción que no es grave. Nosotros no somos los encargados desde el área de salud, es la ordenanza de limpieza quien se encarga un poco de este tipo de cuestiones. Entonces no te puedo decir a priori.
¿Y hay muchas colonias de palomas
la cuantía
en Euskadi? Ajá.
¿Y el número
muchas?
De colonias de palomas? No tengo ese dato. Creo que es muy difícil de controlar. Y de saber efectivamente el número.
Bueno, pues queda claro que no debemos hacerlo, no debemos alimentar y esa prohibición de alimentación y de multas. Ana Colla, muchas gracias por atendernos, directora de Salud Pública y Consumo en el Ayuntamiento de Bilbao. Gracias.
Es que ricasco.
Suri.
Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:31 minutos, estás en COPE Más Euskadi, es el momento para la información deportiva y también el momento de recordarte nuestras redes, porque nos vas a encontrar ahora y todo el fin de semana en Twitter en @COPEEuskadi, también en nuestro Facebook como COPE País Vasco y en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. Lo de encontrarnos en la web es fácil, porque pones en el buscador COPE País Vasco y ahí nos vas a encontrar, ¿eh? Tenemos las noticias, tenemos los audios, tenemos las entrevistas, todo aquello que creemos que podemos compartir contigo, ¿eh? Y pues lo vamos poniendo ahí en la web de COPE País Vasco. En un viernes templadito, un poco menos que ayer, y casi se agradece, ¿eh? Esto de la costa, que ayer subía una temperatura tan alta, pues hoy, bueno, estamos en unos 12, 13 grados, vamos a subir hasta 16, un poquito menos en el interior, pero no estamos mal. Así que ya tienes ahí nuestras redes, tienes ahí nuestra temperatura, y vamos, como viene mi compañero de deporte, Roberto Arrillaga, con lo último, con lo más fresco, que viene corriendo de traernos los últimos datos. Que te veía yo que ibas a por ellos, ¿dónde iban los datos corriendo?
No sé, detrás de ellos, he tenido que ir. Qué bien, ¿eh?
Buenos días, Eguerdio.
Hola, bueno, es que me has echado ahí el capote porque no llegaba y media.
Pobre, yo le veía al otro lado del cristal saludándome.
No llegaba y media. Es que, bueno, dentro de 30 minutos hay el sorteo de la Copa del Rey.
Además,
¿eh?
Eso.
Pero bueno, que esos son los datos que todos queremos saber hoy, ¿no? Al menos los seguidores del Atleti y de la Real, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué
sí,
les puede
sí.
tocar, eh?
¿Qué les puede tocar?
¿Qué les puede tocar?
Ay, 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 habrá apuestas ahí.
¿Querrán, no querrán, eh?
Habrá apuestas, querrán, no si querrán. Toca, no toca.
Si les toca uno en la final. Y esto
sí,
así, así para el aficionado a lo Euskaldun, ¿vale?
Sí.
Dice uno en la final.
Uno
si
en la final.
Si les
eso.
Toca.
Para quien le da igual.
Si no, si no les toca juntos, puede haber una final vasca. Así que casi casi es win-win, ¿eh? De,
sí, es
de
decir,
manual,
es que...
excepto al que quede eliminado en el caso de que les toquen juntos,
qué gracia,
¿no?
Me hace, sí.
Pero bueno, ¿eh? Vamos a ver. Así que a la una estaremos muy pendientes. Bueno, es a la una el sorteo, pero entre que presentan, hablan, dan no sé
ah,
qué.
Ya,
era,
se va.
No sé cómo... la... Uy,
perdón,
tocan,
perdón.
Tocan la bola...
He tocado yo la bola mala.
La bola que quema, la que no quema, que no, que esto es broma. Entonces bueno, están el Mallorca, el Atlético de Madrid, la Real y el Athletic. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos da y qué es lo
pues
que
luego,
nos...
Luego nos lo contaréis.
Mientras tanto, tenemos jornada de Liga, que hoy a las 9 ya, en el Power Horse, que se llama así, que es nosotros que el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, ¿no? De Almería, pues abre esa jornada... entre el Almería y el Deportivo Alavés, un Almería ahí un tanto revuelto, no solo porque va último en la tabla clasificatoria, sino por lo que pasó en el Bernabéu la pasada jornada, que tiene un par de bajas por dos, entre ellas Garitano, el entrenador, por sendas rojas, y el Deportivo Alavés que va con dos dudas, bueno, o con dos tocados, pero que no sabemos quién, porque no los quiso despejar. Ahí era dudas el propio Luis García Plaza. Uno era del 11 titular fijo, de esos de gala, y que sabremos cuando dé el 11, porque no va a estar precisamente en la alineación. A partir de aquí, pues evidentemente la victoria sería la tercera consecutiva. Uf, se pondría mucho. Distancia. Pondría mucha distancia respecto del último que da paso a la segunda división. Bueno, el siguiente en jugar es la Real Sociedad en primera división, que juega frente al Rayo, que lo hará mañana el sábado con muchas bajas, la de Merino por sanción, Traoré y Cubo con la selección y luego pues Allen, Tierney, Barrene y Carlos Fernández por lesión, o sea, un montón de ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo le ha sentado a la Real Sociedad el partido entre semana, el sorteo de la Copa del Rey a la una y luego también, ¿no? Cómo vuelve la Liga con tantas bajas ahora el equipo de Imanol. El domingo será el turno del Athletic. La Real juega a las 4, creo. Ahora no me acuerdo. Uh-huh. Si me equivoco, bueno, lo voy a mirar ahora. Pero mientras el Athletic juega en Cádiz. Lo más normal es que dé descanso a los que jugaron frente al Barça. Los titulares están entrenando en el interior de las instalaciones, o sea, están haciendo esa función de recuperación, ¿no? Berenguer y Galarreta siguen sin entrenar y parecen descartados para ese partido en el nuevo Mirandilla. Vesga está con el grupo, Unai Gómez terminó tocado y, bueno, pues Iñaki Williams, pues que y Nico, los dos estaban ahí medio tocados, pues bueno, no están entrenando la jornada de hoy. Bueno, es a las 4:15 el partido. Y bueno, pues el Cádiz estrena entrenador, que es un viejo conocido del Alavés, como es Mauricio Pellegrino. En la segunda división tenemos hoy partido a las 8:30. No, a las 8. A las 8 recibe el Eibar al Mirandés. 8 jornadas sin perder consecutivas. La principal novedad de la convocatoria es la presencia de Sergio León, que ayer, bueno, pues llevaba a cabo el único y primer y único entrenamiento con el equipo a las órdenes de Cheve. Se recupera Bautista, Corpas, mientras siguen siendo bajas Sergio y Venancio, ambos por lesión. Amorebieta, el Amore, visita Cartagena, ojo, sin capacidad de fallo prácticamente. Los de Jandro son colistas, el Cartagena es penúltimo, o sea que vamos, es un partido por todo lo bajo.
Ay, sí.
Cartagonova mañana a las 6:15. Hoy en básquet tenemos Euroliga a las 8:30, un duelo de ACB, porque es de ACB, que luego en la Euroliga suelen cambiar mucho las cosas, porque como el nivel de arbitraje es distinto, pues Baskonia y Valencia a las 8:30 se miden por afianzarse, ¿no?, en un puesto de playoff, porque el que gane va a tener muchas posibilidades de estar allí en el momento final, el tramo final de la fase regular para alcanzar ese puesto de playoff de la Euroliga. Y luego ya tenemos la Liga ACB. Mañana a las 6 los hombres de negro reciben al Zaragoza. Vamos, aquí tienen que ganar sí o sí los de Jaume Ponsarnau. Baskonia repetirá en el Fernando Buesa Arena, eso sí, el domingo a partir de las 5, recibiendo a Obradoiro.
Bueno, vaya fin de semana.
Largo,
Roberto.
Como todos ya, y además ahora ya se empiezan a jugar ya, iba a decir las perras, pero bueno, las alubias, vamos a decir.
Sí. ¿Vale? Vamos a pensarlas así, cosas intensas que después nos contaréis con la pildorita a las 3:10, el pildorón con todos los compañeros
eso es.
De deporte aquí en Euskadi, 3:25
y 3:34, pues eso es.
Ahí, aquí os esperamos. Que sea buen fin de semana para vosotros, sobre todo, compañeros.
Igualmente para ti.
Sí, hombre, pero bueno, claro. Es muy distinto. Los compañeros de deporte, el fin de semana,
alegría,
de una
alegría,
forma muy
que hay
distinta.
Trabajo y hay fútbol.
Claro.
Hala,
que
vamos.
Sí, a disfrutarlo. Adiós. Agur. Nos vamos a Euskalmet, vamos a ver cómo va a estar el tiempo para el fin de semana. Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, para hoy viernes, ¿cómo vamos a acabar? Y sobre todo, lo que tenemos ya a la vista para sábado y domingo.
Bueno, pues en el interior con un ambiente soleado, algunas nubes altas, pero que tan solo le dan ese aspecto blanquecino al cielo y unas temperaturas máximas que van a alcanzar esos 17 o 18 grados, mientras que en la costa sí que vamos a tener algo más de nubosidad, algunos intervalos de nubes bajas y la temperatura pues no va a subir tanto, aún así valores suaves entre los 15 y 16 grados.
Bueno, pues entonces, fin de semana por lo que vemos, porque esto va a seguir sin precipitaciones, como decíamos estos días atrás, ¿no, Paloma?
Sí, el fin de semana hay que destacar el viento de componente sur, que se va a ir intensificando y esto va a ayudar a que las temperaturas suban, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas, tanto sábado como domingo, se pueden situar incluso por encima de los 20 grados. Y en cuanto al cielo, pues se verán algunas nubes medias y altas, pero bueno, sin dejar lluvia.
Bueno, pues entonces un fin de semana más sequito, templadito, no tan caluroso como estos días atrás, porque es que eran días casi marcando cifras históricas, Paloma, no va a ser tanto, ¿verdad?, tan acusado.
Bueno, en la vertiente cantábrica no se descarta que se puedan dar efemérides. Estos días pasados es verdad que sobre todo esas efemérides se han dado en puntos de Álava, tanto ayer como antes de ayer. Pero es verdad que en Álava, pues en toda la vertiente mediterránea, con este viento sur al intensificarse, pues las temperaturas máximas no suben tanto, donde sí que van a subir es en la vertiente cantábrica, así que habrá que ver un poco al final hasta qué valores suben.
Bueno, pues muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
Igualmente, agur.
En las carreteras de momento se circula con fluidez, comienza el fin de semana, atención a los puntos, sobre todo en esas salidas, que disfrutes si vas a coger la carretera, pero mucha precaución. De momento, como decimos, no hay incidencias, se circula con normalidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door.
...12:42 en COPE más Euskadi... ...y nos vamos ahora con la cultura... ...nos vamos con algo que nos encanta... ...con una asociación además... ...creada en los años anteriores... ...ya lleva un poquito de trayectoria... ...aunque relativamente nueva... ...se llama José Mardones... ...y está en Vitoria-Gasteiz... ...y queremos hablar de lo que nos viene... ...de lo que vamos a poder disfrutar hoy mismo... ...con su presidenta... ...la presidenta de la Asociación Cultural José Mardones de Vitoria... ...Estíbaliz Urquiza... ...muy buenos días Estíbaliz...
Buenos días.
Hola, Estíbaliz. Bueno, qué sí. Placer teneros con nosotros aquí de nuevo. Una asociación de la que vimos nacer, a la que vimos nacer y con la que hemos seguido porque nos ofrece muchísima cultura aquí en la capital alavesa y en el territorio alavés. Y hoy pues tenemos algo muy bonito para disfrutar y su misma presidenta nos lo quería que anunciar en COPE. Cuéntanos, Estíbaliz, ¿con qué venimos hoy?
Sí, mira, pues bueno, organizamos el año pasado, en 2023, un concurso de composición coral, porque habíamos pensado que, bueno, es muy interesante el poder apoyar a los compositores, bueno, tanto noveles como consagrados, y porque realmente es que las composiciones son la base de todo lo que cantamos dentro de los coros, ¿no? Me incluyo también, porque yo también dirijo coros y tal. Y realmente, o sea, los coros es que no existiríamos si no tuviésemos música que cantar, con lo que nos pareció buena idea, claro, el poder apoyar a los compositores. Y entonces ya el año pasado organizamos el primer concurso para compositores corales de todas las nacionalidades, sin límite de edad. Y bueno, pues tenemos ya, pues tuvimos un jurado que fue, digamos, es el tema del jurado, lo organizó la Asociación Nacional de Directores de Coro, que han colaborado con nosotros estrechamente en todo el proceso. Y bueno, pues el jurado pues estuvo deliberando y tenemos tres piezas ganadoras, aparte de más repertorio que se va a interpretar esta tarde, las tres piezas ganadoras de Jon Uribarri Ugarte, Jesús Devon y Raúl Torrico, que son de Lejona, de Valencia y de Madrid en este caso.
Ajá.
Y se interpretarán esa tarde de la mano del coro de cámara Tiento, que es un coro fantástico, que son de Burgos y que, bueno, tienen bastante experiencia ellos individualmente, porque es un coro formado por músicos, cantantes que se juntaron para hacer un coro de cámara y también para apoyar ellos, precisamente en general, todo tipo de piezas, de composiciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, bueno, estamos encantados de contar con ellos también. Claro, y eso va a ser lo que se va a ver esta tarde.
Pues pues una maravilla.
Sí, con el repertorio del mismo coro de cámara, que ellos tienen un repertorio preparado precioso para ver. Y luego las tres piezas ganadoras, van a venir también un par de ellos, de los ganadores, también a recibir los galardones en mano. Así que yo creo que, bueno, que va a merecer mucho la pena esto.
Claro que va a merecer la pena. Precioso. Vamos a recordar a nuestros oyentes para que, mira, desde el punto donde estén, si se quieren acercar, seguro que merece la pena. Hoy a las 8 de la tarde, ¿verdad?
Sí, eso es.
En el Auditorio Fundación Vital, en Dendaraba, para situar a los que igual menos conocen y se tienen que trasladar, pues a partir de las 8 en Dendaraba, en ese Auditorio de Fundación Vital, y con el coro de cámara a tiento. Qué maravilla eso tener a estos profesionales que se presten, ¿verdad?, a reunirse a este encuentro, por ejemplo, que nos estabas tú ahora describiendo, y para disfrutar de un momento de música, ¿no?, para empezar el fin de semana así. Para personas metidas en la música, que disfruten, y para las que no. Y un momento bonito también para acercar a los más jóvenes, igual, Estíbaliz, ¿no? Y para que vean lo que tenemos, ¿no?, en cuanto a música y lo que podemos traer de otros lugares. Yo creo que es una oportunidad.
Sí, 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 sí. Porque realmente, bueno, ya sabes también y todo el mundo sabe que en general lo más complicado en todo esto, en el tema cultura, es bastante difícil a veces el relevo generacional. Está complicado a veces, ¿no? Y aún así he de decir que bueno, que hay chavales maravillosos que se van animando poco a poco y se va viendo, pues eso, un pequeño empujón, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, mira, una actividad como la que tenemos hoy, que es para disfrutar, o sea, para estar sentado, cerrar los ojos y escuchar, es a las 8 de la tarde, es entrada gratuita y libre, o sea, puede venir quien quiera, con lo cual, vamos, estoy animando a absolutamente todas las generaciones a participar de esto.
Pues muchísimas gracias a Estíbaliz y Urquiza, la vemos ahí esta tarde a las 8.
Gracias a vosotros también.
Y a toda la asociación, que hacéis un montón de cosas, Estíbaliz, que seguro que estáis preparando ya, ¿no? Tendréis previsto para los próximos meses.
Claro, ya pues viendo ahí en el calendario el Festival del Corazón de este año, ya la edición número 14. Claro, la fiesta de la primavera, que es un poquito antes, claro, es en primavera, va a ser más o menos en mayo, así que ahí andamos ya preparando más cositas.
Pues nos las contaréis aquí en COPE, os estamos esperando.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, agur. Un abrazo, agur.
Y te recuerdo nuestras redes, arroba COPE Euskadi es nuestro Twitter, tenemos Facebook con COPE País Vasco y nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. Continuamos contándote cosas aquí en nuestro espacio, en este espacio regional más cerquita de ti y también abriendo la puerta un poquito ya al fin de semana con esas actividades como la que te estábamos contando en el Auditorio Fundación Vital de Dendaraba de Vitoria-Gasteiz, ese concierto estreno de las obras premiadas del coro de cámara Tiento. Tantas cosas y tantas actividades que nos están esperando el fin de semana. ¿Y tú? ¿Ya tienes tus planes? ¿Ya tienes tu agenda hecha?
COPE Euskadi.
Estar informado.
El tema de las adicciones es foco de preocupación, cómo no. Tenemos datos recientes de 2023 por la encuesta que se dedica precisamente a ello. Y de estos datos se extrae que el consumo, digamos, de drogas legales, el consumo de alcohol, de tabaco, de cannabis, ha bajado en Euskadi. Escucha, Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y enseguida te acompaño a profundizar un poquito más en este tema.
Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar, en Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Tolosa. Tendemos puentes entre personas.
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Pues sí, hay que decir que aparte de que hayan bajado las adicciones con el alcohol, como decíamos, tabaco y cannabis, ha subido el consumo de tranquilizantes con receta, que también es otra preocupación. José Luis Martín, buenos días. Adicciones,
¿qué
siempre
tal?
Apuestas.
Alicia, sí, así es. Un tema espinoso, podríamos decir, este de las adicciones. Pero bueno, hay buenas noticias, como decías también. En principio, la última edición de la encuesta sobre adicciones en Euskadi, hay que aclarar que aquí se incluye la población de mayores de 14 años únicamente. Bueno, en cualquier caso, refleja un descenso de del consumo de las drogas consideradas blandas o legales en algunos casos, ¿no? Hablamos del tabaco, del alcohol. También se mete aquí en este como droga blanda el cannabis. Afortunadamente parece que van cayendo. En lo concreto, pues te cuento, el 76% de la población ha consumido alcohol, el 23,8% tabaco, un 7% cannabis y un 2,5% otras sustancias ilegales. Eso sí, en términos de sexo, la prevalencia del consumo son mayores entre los hombres, con la excepción de los tranquilizantes, más frecuentes en el caso de las mujeres. Las drogas de inicio más temprano son el tabaco y el alcohol, en torno a los 16 años, y un poquito más tarde, los porros, en torno a los 19, el cannabis. Entre los 20 y 22 años comienzan ya a probarse otras drogas ilegales, de las que, como decimos, afortunadamente solo un 2,5% de la población, bueno, pues tiene la costumbre de tomarlas. Uh-huh. En cualquier caso, es un descenso positivo, decía la consejera de Salud de Gotxones Agardoy.
Lo que se constata en esta última entrega de la encuesta sobre adicciones es que el número de personas que consumen tabaco, cannabis y alcohol desciende en Euskadi, donde se registra también un descenso continuado, progresivo y continuado de la prevalencia del consumo de drogas ilegales distintas al cannabis.
Ojo que no todo es bueno, ¿eh, Alicia? La encuesta sí refleja que el consumo de tranquilizantes como parte de un tratamiento médico continúa en tendencia ascendente. Bien, aclaremos que realmente esto no es no hablamos de una droga ilegal, no, en principio son medicamentos que se recetan, vamos, que esto es totalmente legal, pero claro, sí que preocupa el aumento del consumo de estos tranquilizantes, sobre todo, además, decían los expertos, en mujeres mayores de 74 años. Bueno, es un asunto sobre el que Osakidecha, el Departamento de Salud, quiere poner un poquito el toque de atención. También empieza a preocupar el consumo del cigarrillo electrónico, que se ha multiplicado por 4 desde 2017. Ya se salía que hay mucho debate con esto de si el cigarrillo electrónico es mejor, peor que el tabaco, que la nicotina.
Ya.
Parece que todos los estudios médicos indican que realmente tiene también consecuencias negativas en la salud y, por lo tanto, empieza a preocupar este consumo multiplicado por 4, me parece importante. En cualquier caso, Alicia, Sagaordi sí que destacaba que los datos de la encuesta reflejan un avance significativo en la mejora de nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, también no hay que bajar la guardia. Escuchamos a la consejera.
Sin embargo, esa mejora sustancial no puede ni debe ser motivo de autocomplacencia, ni individual, ni colectiva, ni de los ciudadanos y ciudadanas, ni de las instituciones, porque sin duda es mucho lo que aún queda por hacer. Y en ello seguimos trabajando precisamente a través del Plan de Salud y también del octavo Plan sobre Adicciones 2023-2027, en cuyo marco se están desarrollando cerca de 60 acciones prioritarias orientadas a objetivos bien definidos.
Bueno, no ha habido mención, Alicia, vamos a decirlo, al conocido como gas de la risa, el óxido nitroso, un estimulante, tal vez no muy conocido entre la gente, pero bueno, en torno a cuyo consumo la Ertzaintza ha detectado que está aumentando, en las actividades ligadas al ocio. La Ertzaintza, de hecho, en Vitoria, ha puesto el foco en esta sustancia y en su compraventa, al constituir esa compraventa, está así, un delito contra la salud pública. No es baladí el tema, Alicia, porque su consumo prolongado puede llevar a efectos, desde luego, indeseados. En cualquier caso, no está contemplado dentro de esta encuesta de adicciones.
Bueno, y ojalá no tenga que estar, José Luis, ¿eh? Ojalá no avance en este sentido. Y mira, para conocerlo un poquito más, hemos preguntado en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV, de la Universidad Pública Vasca. Allí, un profesor de Química Inorgánica, Beñat Arteche, nos contestaba esto ante la pregunta de ¿qué es el óxido nitroso, más conocido como gas de la risa?
El óxido nitroso o óxido de nitrógeno, popularmente conocido como el gas de la risa, es un gas incoloro, no inflamable, que se prepara a escala industrial porque se emplea principalmente en medicina como anestésico y analgésico, tanto en partos como traumatismos o cirugías bucales. De hecho, está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Uh-huh. También es muy conocido su uso como propulsor en cohetes o como aditivo para aumentar la potencia de automóviles que funcionan a través de motores de combustión.
¿Es conocido por vosotros, por los que sabéis de química, el óxido nitroso? Porque para el resto de la población igual le ha salido ahora el nombre como algo nuevo, pero ¿para vosotros es conocido, Beñat?
Sí, sí, sí. Sí, es un gas relativamente habitual.
¿Sabes dónde se compra? Para su uso lúdico no se puede adquirir, pero sí para estas otras cosas que nos comentabas. ¿Dónde se adquiere?
Pues a nivel industrial o en hospitales, gente que trabaja en investigación puede adquirirlo por medio de empresas que suministran gases. Pero a nivel particular, para su uso lúdico, se puede comprar online de forma legal muy fácilmente, ya que generalmente se vende en forma de cargas para sifones, debido al uso que se le da en cocina, por ejemplo, para batir nata.
No sé si desde ahí, entonces, Beñat, podrían las personas que lo quieren mal utilizar adquirirlo, ¿eh? Porque si es algo tan fácil como online, no sé si se requieren algunos permisos.
No, que yo sepa, no necesitas de ningún permiso para comprarlo online.
¿Y qué formato tiene? ¿Porque simplemente gas o se puede adquirir o ver de alguna otra manera?
El óxido nitroso es un gas y que yo sepa se vende en formato gaseoso, en forma de lo que decía, de cargas para sifones, pero como cualquier gas se puede licuar, entonces a nivel industrial sí que se puede adquirir de forma licuada, en forma licuada.
Y ya yendo a esto que nos preocupa, Beñat, sobre todo para advertir a la población, a los más jóvenes, que parece que son los que se han iniciado en otros países con su uso, y no queremos que se haga aquí, aunque la Ertzaintza está haciendo esta investigación por haber encontrado el uso de gas en algunos locales, advertir qué perjuicios tiene. Es muy peligroso, ¿no?
Sí, eso parece. De forma recreativa se usa porque causa euforia, relajación o incluso alucinaciones. Pero se sabe que su uso habitual o prolongado puede provocar daños neurológicos graves. De hecho, a nivel internacional ya ha habido decenas de muertes que se han asociado al consumo recreativo de este gas. Y es por eso que en algunos países ya se clasifica como una droga peligrosa. Es cierto que aún no se sabe si causa dependencia o no, pero parece estar claro que puede provocar graves problemas de salud.
Incluso la muerte, ¿no? Que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Podríamos llegar a algo mortal.
Uh-huh. Así es.
Muchísimas gracias, Beñat Arteche, profesor de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la UPV. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Y efectivamente, estábamos comprobando en COPE y parece que a la venta está, no sabemos si esos cartuchos que se venden pues se podrían utilizar de otra forma, pero atención, muy peligroso ese óxido nitroso, ese gas de la risa, no nos hace ninguna gracia, así que ten muchísimo cuidado. Tenemos 7 grados en Vitoria, 11 en Bilbao, 12 en Eibar y 13 en San Sebastián. Y continuamos, tenemos más temas para compartir contigo. Estás ya llegando a mediodía, COPE, y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.